WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a un episodio más de Dejando Huellas. Gracias por escucharnos y vernos todos los jueves a las 11 de la mañana. Y si usted es de redes sociales, pues lo puede buscar también después en las redes sociales o en cualquier plataforma que tenga formato de podcast, pues también nos puede escuchar a través de ahí. Pero voy a dar primero las emisoras por donde nos puede escuchar: 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y recientemente se unió Radio Casa Pueblos 1020 AM en Adjuntas. Así que muchas gracias por sintonizarnos siempre. Saben que aquí estamos hablando de mascotas, pero no solamente de mascotas. Estamos tocando un tema bien importante, bien necesario en Puerto Rico. Si no me canso de repetirlo, vemos la cantidad de animalitos que hay en las calles, de perros, gatos, caballos y hasta culebras. Queremos hacer un bien, queremos tratar de educar a las personas, que usted pueda, mira, escucharnos y aprender algo por aquí o aprender algo por allá, o a lo mejor su mamá o su papá o su tío o su abuela escuchó algo y pueda llevar la información correcta. Así que por eso estamos trayendo a las personas que realmente conocen sobre este tema y realmente tienen un interés por hacer un cambio en Puerto Rico por estas mascotas. Y hoy conmigo tengo el honor, porque es un honor tener a la gente Vidot, de la División 154, ¿correcto?
Correcto, de Bienestar y Protección de los Animales.
Y es yo creo que un héroe sin capa. Este hombre le toca todos los casos y se me paran los pelos porque sé que son muchos casos en Puerto Rico bien, claro, difíciles. Claro. Y a nosotros nos duele, a los que somos amantes de los animales. No sé cómo usted brega mentalmente para poder manejar todas estas situaciones.
Hay momentos difíciles. Ahí está el estrés por compasión que hay que manejarlo día a día.
Uh-huh. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta acá y tomar su tiempo para hablar con nosotros y llevar este mensaje. El agente Vidot prácticamente le toca a nivel isla, ¿verdad?
Yo tengo un área en Arecibo. Uh-huh. Yo soy el coordinador de lo que es la Ley del Bienestar y Protección de Animales en el área de Arecibo. Pero sí, siempre estoy pendiente y manejo lo que son los medios o la prensa cuando tiene que ver con casos de maltrato animal a nivel isla.
Ok, perfecto. Agente, vamos a empezar bien sencillo. ¿Qué es la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales?
Bueno, la Ley 154 es la ley que viene a proteger lo que son todos los animales en Puerto Rico. Y cuando digo todos los animales, me refiero no solo a perros y gatos, ¿verdad? Como regularmente las personas identifican a los animales domésticos. Esto incluye también a los caballos, los animales de granja, incluye a todas las especies, peces, aves y todas las especies, excepto las plagas, es la única excepción que tiene.
Y ahí podemos decir que son las iguanas.
Los roedores y ese tipo de cosas.
Ok, perfecto. Y entonces, cuando uno va, vamos a empezar por cuando uno quiere reportar algún caso de maltrato.
Ok.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde uno llama? ¿Qué hay que ver? ¿Qué yo necesito ver para saber si es un maltrato?
Claro, o no. Claro. Importante es, yo siempre lo trato de explicar, ¿verdad? Que la Ley 154 es bien extensa, uh-huh, pero tiene una área bien importante que cabe mencionar, que una de ellas podría ser el abandono animal. Uh-huh. Tenemos también negligencia en el cuidado animal. Uh-huh. Tenemos maltrato físico al animal. Tenemos transporte ilegal de animales, peleas de perros, venta ilegal de animales. Hay muchas instancias en donde se puede violentar la Ley 154 y algunas de ellas tienen consecuencias graves hasta de cárcel, y muchas de ellas son consecuencias menos graves, ¿verdad? Menos graves no porque no tengan valor, ¿verdad? En cuestión del daño que se le provoca al animal, pero es bien importante que por lo menos puntualizarlas más las más que trabajamos todos los días, uh-huh. que son, en mi caso, lo que son las negligencias en el cuidado animal.
¿Y qué es la negligencia en el cuidado animal?
Las negligencias en el cuidado animal, la ley 154 las describe como cuidado mínimo. Todo aquello que ese cuidador de esa mascota o de ese animal está llamado a cubrir esas necesidades básicas de ese animal, pero no falla en proveer ese cuidado mínimo. En ese cuidado mínimo incluye lo que sería alimentación adecuada, agua constante y fresca uh-huh. para ese animal.
No con limo verde, ni ese tipo de cosas.
La comida tiene que ser una comida en cantidad y calidad adecuada para la especie de ese animal que estemos tratando. También tiene que tener ese animal o mascota, tiene que tener techo, tiene que tener protección a los elementos, protección al frío, protección al calor, protección a la lluvia.
¿Qué es un techo adecuado para un perrito? Porque yo paso mucho por donde yo vivo para llegar al trabajo, veo muchos perritos con este típico jaula de con el techo de zinc
sí.
y cyclone fence.
Claro.
Y a mí me da una pena porque tú te pones a pensar, métase uno debajo de ese techo de zinc a ver si te va a dar calor.
Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque pues la ley uh-huh. establece unos mínimos requeridos, ¿verdad? Muchas personas en el ambiente de lo que es el bienestar animal, hay muchas personas que tienen a sus mascotas arriba consigo, uh-huh. Las protegen de una forma o las incluyen dentro de su núcleo familiar
que
como
parte
de la
familia.
Uh-huh. Y eso es lo ideal.
Claro.
Eso es lo ideal dentro de lo que es lo que es la domesticación de la mascota. Uh-huh. Pero el mínimo que establece la ley no me exige que tiene que ser dentro de la casa, que tiene que tener el abaniquito, ¿verdad? Tiene un techo, pues tiene un techo.
No, o sea, que está, no importa que sea de zinc, no importa está, que sea...
Claro, hay circunstancias que yo he visto que son, que les expreso a las personas, mira, esto debería ser de esta forma para que el animal esté más cómodo, ¿verdad? Que esté mejor, que esté más ventilada el área y eso. O sea que cada caso es particular, cada caso se tiene que ver en su justa perspectiva, ¿verdad?
¿Qué material podrían utilizar las personas para no utilizar zinc? Para que aquel que nos esté escuchando, pues, a lo mejor tenga un poquito de zinc y diga, pues mira, déjame ser un poquito más
claro. Gente
con mi perrito
claro.
y ponerle otro material.
Hoy día hay materiales como el PVC. El PVC es un material que, al ser blanco, refleja mucho la luz solar.
Y se ve hasta más bonito.
Que sea amplia esa área, que esté protegido el animal de eso y que esté separado del suelo para que cuando llueva o tenga una protección para el bache y no esté durmiendo.
O sea que si yo veo este perrito en una jaulita con el techo de zinc, con el espacio, vamos a poner que del tamaño de esta silla más o menos, en la misma tierra, ¿yo puedo llamar a la policía y reportarlo?
Claro, sí. Siempre puedes reportar a la policía
cualquier caso.
Lo que pasa es que como se supone que sea, es que, y esto la manera de orientación para todos los que nos están viendo y escuchando, uh-huh. Si usted ve una situación que a manera lógica a usted le parece que es un maltrato animal o una negligencia en el cuidado animal, usted entonces debe llamar a la policía uh-huh. y reportar el incidente. Uh-huh. ¿Qué sucede con los casos de maltrato animal? Que esto es algo que yo quiero explicar mucho. Uno puede ser anónimo y reportar una situación de manera anónima. Claro que sí, uno puede hacerlo. Pero tenemos que tener en consideración que los animales no tienen voz.
Uh-huh. Nosotros somos sin voz.
Es una víctima sin voz. Es una víctima que aunque esté sufriendo, que aunque esté pasando, no puede decirme cuántos días lleva sin comer, no puede decirme cuánto le dieron o cuántos días lleva ahí amarrado en esa verja. Quizás usted como vecino lleva viéndolo ahí 5 días amarrado en esa verja, pero no quiere tener problemas con su vecino y por eso no denuncia la situación que está viendo. Llama a la policía llega allá y entonces la policía le pregunta a la persona, mira, no, dice, no, ahí yo puse ese perrito hace media hora nada más ahí, yo lo puse hace 15 minutos ahí en esa verja, cuando lleva una semana, cuando lleva un mes, cuando lleva toda la vida ahí amarrado. es la palabra de él con la de uno, y eso lo importante es que si uno ve esta situación, uno sea la voz de ese animal y denuncie estas cosas que lamentablemente de otra forma quedarían impunes. Así que es bien importante, hay casos, ¿verdad?, que son evidentes, que cuando yo llego a la casa por una querella anónima, llego y veo un animal completamente manciado, flaco, desnutrido, amarrado con una cadena extremadamente corta, y eso violenta una serie de artículos de la ley 154, y no necesito que alguien me diga lo que es evidente y obvio para mí.
Claro.
Así que sí, hay circunstancias en las que aún sin el querellante, un policía puede actuar y en defensa del animal, y hay ocasiones en que se necesita de esa declaración de la persona que está viendo lo que está sucediendo para poder hacerle justicia al animal.
Ahora que usted dice eso, hace poco, no sé si ya hace un año más o menos, hubo un caso de una German Shepherd que lo tenía este señor que le daba con un cable y,
sí.
y Luna.
La sí, Luna, caso de Luna.
Se grababa. O sea, gracias a esa grabación es que logran hacer, ¿verdad?,
claro,
esta denuncia.
Claro.
Eso es una opción que todos podemos hacer
todos.
Para tener esa evidencia de que se está maltratando. Porque a mí me dolía.
Sí.
Yo veía ese video y decía, Dios mío,
sí, era,
yo me hubiese puesto a gritar.
Fue impactante.
Para que dejara de hacer eso. Pero al mismo tiempo pensé, es que tenía que grabarlo.
Tiene que grabarlo. No, lo que sucede es...
Y no para contenido, sino grabarlo
no,
para evidencia.
Sí, para evidencia. Lo que pasa es que si hubiese sido... El resultado, yo entiendo, ¿verdad?, que hubiese sido el mismo si esa persona que grabó llama a la policía, denuncia, hace una declaración jurada con lo que vio y con lo que con sólida, y yo estoy seguro que el resultado iba a ser el mismo, ¿verdad?, aún sin el video. Lo importante aquí, más allá del video, es que la persona que ve este tipo de acciones, pues se presente en el tribunal y diga lo que vio. Ahora bien, si no hubiese tenido la declaración de él, si no hubiésemos tenido el video,
ahí no hubiese
Luna no hubiese podido contarnos cuántos golpes le dieron y cómo le dieron, porque él le dio lo suficiente, pero no le rompió una costilla, le dio lo suficiente, pero tú no ves moretones en el cuerpo.
Claro, por
así que, exacto, pues entonces, ese caso, si no hubiese sido por ese héroe, ¿verdad? Pues hubiese quedado impune.
Vamos a una pausa, gente, y vamos a seguir hablando de esto, que hay muchos temas que me interesan. Estamos desde los estudios de Pura Energía y nos está escuchando a través de Radio Grito. No se vaya, está escuchando Dejando Huellas.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00027.
Echa pa'lante, mi buen, que tenemos que avanzar.
Generación tras generación, el espíritu trabajador ha vivido en cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los que día a día salen a trabajar por un mejor Puerto Rico. Únete a la fuerza trabajadora que mueve a la isla. Porque Puerto Rico está fajao. Un mensaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-11869.
Y de vuelta a Dejando Huellas con Vivian Oppenheimer y el agente Vidot de la ley 154, la ley para el bienestar y protección de los animales, una ley sumamente importante que todos nos debemos conocer, por lo menos lo mínimo, sí, para estar al tanto de cómo podemos proteger a nuestras queridas mascotas y a nuestros animalitos que también andan en la calle, que también se merecen un respeto. Y el agente nos estaba hablando sobre un caso que se vio hace poco, que fue el caso de Luna. Que gracias a que esta persona grabó y fue testigo,
claro,
fue que se pudo hacer algo por Luna.
Y es lo importante. Y lo importante es que todas las personas que están, que ven una situación, no sea, no digo yo solamente en el caso de los animales, en cualquier tipo de delito, es importante que nosotros demos un paso al frente y nosotros denunciemos lo que está pasando. Es una obligación civil, claro, cívica, el nosotros dar un paso al frente y denunciar lo que está mal para que entonces se pueda servir la justicia de manera adecuada. Cada área policíaca cuenta con un coordinador para la ley y bienestar de los animales en todo Puerto Rico, okay, ¿verdad? La policía ha dispuesto este sistema de coordinadores para que así los policías que están en la calle tengan una herramienta adicional para poderse orientar en casos de maltrato o negligencia animal. Todos los policías, era una de las preguntas que ahorita
sí,
estábamos
que
había tenido quedado en el tintero, es que todos los policías, y esto es bien importante puntualizarlo, están llamados a atender las querellas de maltrato animal.
Todos.
No importa cuál, no importa dónde, tan pronto usted llame a ese cuartel, él tiene que atender esa querella. No puede decirle, no, eso no me toca a mí, eso le toca a fulano, eso le toca a mengano. Eso no es la forma correcta de la policía proceder en esto. La policía tiene un protocolo establecido para atender estas situaciones y en el protocolo se establece de esa forma. Una vez el policía llega y ve la situación de alegado maltrato, entonces se comunica con el coordinador para que el coordinador entonces lo oriente en los pasos a seguir adicionales, ¿verdad? En el caso mío yo tengo 10 pueblos, sería imposible, wow, estar en los 10 pueblos a la vez y moverme dentro de todos los casos que las personas pues llaman y alegan durante el transcurso del día, sería imposible. Así que para que sea de manera más efectiva, todos los policías tienen que atender esas querellas y cuando ellos tienen alguna duda, se supone que llamen al coordinador.
Ok, y entonces yo he tenido casos que yo he llamado por maltrato.
Ok.
Y no llegan, no hacen nada, no pasa nada.
Ok.
Es bien frustrante.
Es frustrante,
porque
sí,
uno quiere meterse allí y tú sabes,
claro,
y hacer algo uno, pero pues
claro,
hay que hacer las cosas bien porque tampoco uno no sabe con qué loco se pueda dar.
Ajá.
¿Qué uno puede hacer entonces si ves que esa primera llamada no te funciona? ¿Seguir llamando?
Yo siempre digo que presentarse al cuartel, uh-huh, y hablar con un supervisor en el caso de que un agente se niegue a hacer su trabajo, ¿verdad? Rápido comunicarse con un supervisor. Tiene que haber un supervisor en el turno y pedirle a esa persona que está en el cuartel que llame o se comunique con un supervisor para que así entonces el supervisor pueda resolver la controversia de manera adecuada y asignar un policía que atienda su querella. No puede ocurrir que una persona se vaya del cuartel sin su querella atendida. Eso no es una opción, no es una opción.
O sea, que si por teléfono no te atienden, pues entonces llegas al cuartel,
sí,
hasta que...
Llega al cuartel hasta que te asignen un supervisor.
Okay.
Un supervisor.
Y entonces, vamos a hablar del abandono. ¿Qué es el abandono?
Bueno, el abandono animal es el artículo...
¿Por qué se considera?
Por algo está dentro del artículo 1 de la ley 154. Uh-huh. De todos los artículos, este es el primero.
El primero.
Precisamente porque Puerto Rico tiene una problemática social gigante con lo que es el abandono animal. El abandono animal es cuando una persona, intencional o a sabiendas, desampara o deja un animal con la intención de desampararlo. Yo lo llevé en el carro y lo que dicen por ahí en el campo, le di una, lo saqué a pasear, uh-huh. Y lo dejé en un paraje solitario y me fui. Eso es abandono animal, eso es abandono animal y está tipificado como delito grave dentro de la ley 154. Pero más allá de llevarlo a un lugar y abandonarlo en un lugar, también se ha dado el caso, que ocurrió mucho también para Huracán María, uh-huh. los terremotos en el área sur, que las personas se fueron de la isla y los dejaron en sus propias casas. Sí. Los dejaron abandonados. Sí. También aplica, es considerado abandono dentro de los mismos conceptos cuando uno dejó ese animal ahí con la intención de desampararlo. Así que eso está considerado dentro de lo que es el abandono animal.
El abandono. Entonces, ¿qué uno, al igual, uno entonces puede llamar cuando ve este tipo de abandono?
Claro.
Pero ¿qué consecuencias sí. tiene el abandono?
Lo que pasa es que como todo delito, ¿verdad? Yo destaco siempre que el hecho de que sea maltrato animal no quita, ¿verdad?, la necesidad del quantum de prueba uh-huh. que pesa en cualquier caso criminal. Uh-huh. Incluso hay unas consideraciones más graves aún porque mi víctima no habla, uh-huh. mi víctima no puede defenderse. Uh-huh, uh-huh. Así que es más complicado aún y el quantum de prueba que yo tengo que ofrecer al tribunal es mayor. O sea que para hacer una distinción a los que nos escuchan, un caso civil se ve por lo que se conoce en el término legal, preponderancia de la prueba.
Ajá.
O sea, tu palabra contra la mía.
Ajá.
En el caso de un caso criminal, es más allá de duda razonable.
Okay.
O sea que ese peso constitucional que se le pone al policía o al sistema de justicia para presentar un cargo, es que tiene que ser llevado de una forma bien, la evidencia tiene que ser llevada de una manera súper alta para que eso pueda constituirse.
¿Y si lo están tirando en un campo que no
por
hay
eso,
nada? ¿Cómo?
Si yo estoy viendo cuando la persona lo dejó tirado y yo veo esa acción, yo tengo que llamar al cuartel y denunciar que lo que vi, la tablilla que vi, para que el policía pueda hacer su trabajo. No puede ser que yo llame al cuartel anónimamente de la tablilla y me vaya porque yo no tengo el testigo que lo vio. No tengo cómo decirle al tribunal, esta persona fue quien lo tiró.
¿Y porque muchas personas se prestan como testigo tenemos el caso de que
es,
no?
Es triste decirlo, pero es muy pocas personas las que están dispuestas, ¿verdad?, a dar el paso al frente y hacer este tipo de denuncias hasta el final.
¿Y por qué? ¿Qué repercusión puede tener para la persona, además de que, pues?
No, repercusiones a la persona, ninguno.
¿Ninguna?
Yo creo que eso es tiempo, porque la persona pues tendría que sacar de su tiempo para ir al tribunal y presentar esta serie de denuncias. Otra cosa sería también miedo a repercusiones que puedan tener, porque esa es la situación número uno con los vecinos.
Uh-huh.
No quiero denunciar a mi vecino porque tengo miedo de que, o no quiero que se forme una situación entre ellos. Pero en esa decisión entre el miedo o no miedo, tenemos una vida sufriendo uh-huh. que lamentablemente pues depende del testigo, de la persona que lo está viendo para ser salvada.
Y los animales son tan especiales que ellos tienen, o sea, para mí son ángeles
en
la tierra.
Claro.
Gente, quiero tocar tantos temas y sé que no tenemos el tiempo, no nos da para todo. Uno de los temas que quiero hablar son los caballos. Otro de los temas que quiero hablar es sobre la venta.
Ok, venta
de animales.
Sí, eso es.
Vamos a tocar ese tema. Vamos a explicar a las personas por qué es que la venta de animales realmente no aporta a esta causa, ¿verdad? Como usted lo entienda, como usted lo quiera decir.
Mira,
yo entiendo que no aporta para nada, no hay necesidad en este momento, pero vamos a hablar de eso.
Mira, el Puerto Rico tiene como había dicho al principio cuando hablábamos del artículo 1, nosotros tenemos un problema social gigante con la sobrepoblación animal.
Uh-huh.
Puerto Rico ha dejado de hacer tantas cosas y culturalmente hemos dejado, no hemos entendido culturalmente que esterilizar a nuestras mascotas es ayudar a controlar la sobrepoblación animal. Y hoy día nosotros podemos ver en las calles estimados conservadores de hasta 300, 400 mil mascotas en la calle. O sea, que yo tengo 400 mil vidas en la calle sin hogar, joseando, como dicen, en la calle por comida, buscando y luchando por un plato o por un poco de agua, mientras hay personas gastando 3.000, 4.000, 5.000 dólares por una mascota.
Que no pidió venir al mundo.
Exacto, pues no hace sentido lógico en el 2024, casi ya...
2025.
El 2025, cuando los cajos se supone que volaran, que nosotros estemos hablando de este tema que es tan básico como de vida, que es tan básico como de una vida que siente y padece, uh-huh, que sufre, uh-huh, que están en la calle sufriendo todos
que
los días.
Es lo mismo.
Que su suerte está en conseguir un plato de comida o no ser atropellado.
Y yo sé de muchas personas que son animal lovers, que les gustan los animales, pero al mismo tiempo no se ven adoptando un perrito de la calle o de un albergue. Entonces, claro, no entiendo por qué esa discriminación.
Double standard.
Exacto. Ah, me gustan los perros, pero no, yo no puedo tener un sato, ¿no? Claro. Yo no puedo ir a adoptar, ¿no?
Claro.
¿Por qué tenemos que llegar a ese punto si son, es lo mismo?
Claro.
Es un animalito de cuatro patas que tiene un rabito que te va a amar incondicionalmente.
Y habiendo dicho entonces el asunto de puntualizar la sobrepoblación animal que existe en Puerto Rico, pues entonces viene el otro punto, que no hace sentido el hecho de que entonces tengamos venta de animales, uh-huh, indiscriminada en Puerto Rico. La Ley 154 prohíbe la venta de animales en la calle.
Vamos a hablar de eso, vamos para una pausa y vamos a empezar a retomar ese tema.
Perfecto.
Porque no quiero que se nos quede a mitad. Recuerde que está escuchando Dejando Huellas. Mi nombre es Viviana Oppenheimer, a través de Radio Grito, desde los estudios de Pura Energía, y regresamos pronto.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
Y de vuelta a Dejando Huellas, ya este es el último segmento, agente. Sí. Yo no puedo, pero mira, no voy a coger mucho tiempo porque quiero tocar este tema. Exacto, regresamos. Quiero tocar el tema de la venta, estaba diciendo. Vamos a retomar ahí que...
Claro, claro. Lo que
siempre... ¿Qué es lo legal? Vamos a empezar. ¿Qué es lo legal y qué es lo no legal de la venta de animales?
Vender animales en la calle, como se solía hacer antes, veías a las personas debajo del puente con los perritos, eso es ilegal de per se, ¿sabes? De una. Si uno ve a una persona vendiendo animales en la calle es ilegal. La venta de animales en Facebook, ya Facebook la ha baneado.
¿De verdad?
De la plataforma.
Escucha eso.
Facebook, dentro de sus políticas, prohíbe la venta de animales. Por eso es que las personas que ahora venden animales usan subterfugios como donación y este tipo de cosas.
De grooming,
adopción.
Estamos viendo. Tengan mucho cuidado, gente. A veces vemos gente pasándose de pasar por groomers. Y sí. Son de ventas.
Tú pones la fotito del perro, está para adopción, y cuando tú llamas, pues en realidad tú sabes que es una venta de animales. En Puerto Rico, para vender animales tienes que tener una licencia del Departamento de Salud. Además, si estás llevando esa venta como negocio, que para mí, ¿verdad? Esto lo voy a poner como privilegio personal. Uh-huh. Para mí no debe ser un negocio,
claro,
el que una persona
es algo vivo.
Utilice una vida para lucrarse de ella. Hay muchas personas que tratan estos temas muy bien y los tratan con respeto, pero hay muchas personas que no. Uh-huh. Muchas personas que entonces empiezan a ver el lado lucrativo de esto y cogen una raza y cogen una raza y cogen una raza, porque entonces estos perritos duran sus 15 años, uh-huh, pero la moda de ese perrito duró solamente 3, duró 4.
¿Y dónde terminan?
Entonces terminan en la calle, o terminan maltratados en la propia casa, como sucedió en el caso de Gurabo, no sé si lo vieron recientemente.
¿Cuál
en las
fue
redes,
ese caso?
Ese que sacaron 160 animales de la casa, que lo atendió Iris Quiñones, sí, de OICA, sí, en Gurabo, y esa persona empezó vendiendo animales y terminó con poco a poco se fueron yendo las modas de esos animales, terminaron quedándose allí, terminaron maltratando esos animales, terminaron negligentemente tratándolos, y ese es el problema grande. La venta de animales no hace sentido por ninguna parte que uno lo quiera poner. Hay muchas opiniones y todo el mundo está, ¿verdad? Tiene o puede tener su opinión, claro, acerca del tema. Pero en mi opinión me parece que si una persona quiere generar ingresos, pues que se levante a trabajar todos los días.
Muy bien puesto. Me gusta. hay un montón de trabajo,
sí,
por ahí.
Sí, no, pues cuando lo sudas de la frente sabe mejor.
Exactamente. Y entonces, pues ya no es permitido en las calles, ya lo sabe, es ilegal. Es ilegal vender a través de las redes sociales, sí, mucho menos radio, televisión, eso no se puede hacer. Usted dijo que tenían que tener una licencia bajo el Departamento de Salud,
sí,
¿correcto?
Sí.
¿Cuánto cuesta esa licencia?
Entiendo que el costo es súper bajito, creo que son $50.
¿Cuántos breeders hay en Puerto Rico con esa licencia?
4, recientemente. El último número que tuve era 4. Hasta hace unos meses o años atrás.
Se añadió uno, porque yo estaba de 3.
Era 3 hace unos meses, pero hace 2 años atrás era 1. Era 1 solamente. Así imagínate.
Bueno, no voy a entrar en muchos temas porque nos falta poco. Pero
Y sin contar los delitos contributivos que hay ahí, de que una camada le sacan a un perro de moda, le sacan 15, 20 mil dólares a una camada y no pagan impuestos por eso.
¿Sabes qué es lo triste, gente? Que yo sé que hay gente buena que tiene perritos de raza.
Claro.
O sea, eso no quita una cosa de la otra.
No quita.
Pero el que usted sea amante de los animales y solamente le gustan los de raza, ahí es que yo tengo un poco de problema. Hoy voy a ser un poco más cruda. Ahí es que yo tengo un poco de problema. Porque ¿por qué el de raza el satito de la calle no merece esa oportunidad que tiene el de raza?
Sí. Lo que pasa es que es un asunto estético. Es un asunto estético, un asunto de decirle a los demás mi estatus social a través del perro.
Sí,
y
sí,
entonces de lo que tengo.
Sí.
Es lo mismo, el Lamborghini te lleva igual al sitio que te lleva el Toyota.
Sí, sí.
El problema es cuál es mi estatus social y lo que estoy dispuesto a demostrarle a los demás quién soy. Uh-huh. Así que vamos a vernos por ahí.
Estamos hablando de vidas, sí, así que no quisiéramos que eso fuera así. Por eso estamos tratando de llevar este mensaje, para que usted pueda entender un poco el punto de vista de todas estas personas que están haciendo o tratando de hacer algo por nuestros animalitos, para tener esa voz por ellos que ellos no la tienen. Así que no es cuestión de criticar, no es cuestión de juzgar, es simplemente llevarle la información para que usted esté al tanto y pueda aprender y aportar su granito de arena. A gente, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, un verdadero placer. Quiero que vuelva, por favor.
Sí, estoy total.
Tenemos muchos temas para hablar todavía. Y estamos cerquita.
Todavía muchos.
Usted está en Arecibo y nosotros en
Aguadilla. No, la verdad es que créame que la pasé muy bien.
Gracias.
Tuve una buena conversación. Así que estoy disponible para volver en el momento.
Gracias y gracias por todo lo que hace.
Gracias.
A ustedes, gracias por escucharnos una vez más. Espero que le den oído a este programa en especial por toda la información importante que se habló en este programa y pueda llevar el mensaje más allá. Ayúdenos a llevar el mensaje. Comparta también cuando vea este podcast o este programa en las redes sociales. Compártalo para que llevar el mensaje. Gracias una vez más. Dejando Huellas, mi nombre es Viviana Oppenheimer y nos vemos en el próximo programa.